on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Bienvenidos a Colegas, capítulo 29 del 18 de enero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilka.
Y mi nombre es Juan Iquilator.
Y esto es...
¡Colegas!
Muy bien. No he dicho colegas, hemos hecho el tonto. Esto no pasa por improvisar, Juan. ¿Qué es lo que acabamos de aprender? No se improvisa. Lee the fucking script. ¿Qué tal? Esperemos que estéis todos bien en este momento y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Y como acabamos de demostrar que no sabemos improvisar, lo que vamos a hacer es seguir el guión tal cual lo pone aquí, que pone dos hashtags, noticia de Friends. Pone dos hashtags porque en Markdown, que es el sistema de escritura pedante que yo uso, dos hashtags es el título de rango 2, Juan.
Ah, bien.
Y un solo hashtag es el título principal.
Muy bien.
¿Te lo habías preguntado alguna vez?
Sí, sostenido.
Estupendo. Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos mucho material aparte de lo que es hablar del episodio. Vamos a empezar hablando de la noticia de Friends. Es una noticia que me ha llegado por 356.000 medios. Me la han enviado incluso en un sobre, escrita, por correo postal.
Estimado muy señor mío.
Sí, el reencuentro, Friends vuelve. No sé cuánto. Entonces, conforme ibas deshojando la coliflor, te encontrabas cada vez menos cosas. Al final resulta de que es un homenaje que
sí,
quiere...
Pero no. ¿Es un sí pero no?
No, es nunca ha sido
es un
sí.
No.
Era un no directamente, ya el titular ya te hacía temblar. La NBC hace un homenaje a Jimmy Burrows, que es un famoso director de series de humor.
Uh-huh.
Y dentro de ese especial en el que quieren homenajear toda su carrera, pues habían invitado a los 6 protagonistas de Friends.
Uh-huh.
O sea, nada de un episodio especial de Friends de 2 horas, ni de una
ni
vuelta,
que
no. Era que... Por primera vez en años, iban a estar juntos los 6 protagonistas de Friends delante de una cámara. No digo yo que no se vean, que, por ejemplo, no queden para ir a misa, para ir a misa si es que son católicos, para ir al Lidl. Por ejemplo, pueden quedar para ir al Lidl. Llévate tú el coche grande y así lo metemos todo ahí, por ejemplo.
Pero cabemos todos,
pero parece ser que esa era la idea, reunirnos por primera vez. Pero claro, conforme vas leyendo la noticia te das cuenta de que esto es bullshit y que lo que han intentado todas estas webs que mendigan clics es...
Esto es como cuando se habla del iPhone, de errores del iPhone, del antena.
Justo, es intentar conseguir el mayor número de clics posibles en el menor número de tiempo. Porque
juegan con nuestros sentimientos.
En ese especial de 2 horas también estaban, por ejemplo, los protagonistas de Will y Grace.
Ah, bien.
Una serie que desconoces perfectamente.
Sí, ya te digo.
Bueno, sí, ahora mismo vas a saber quién son los protagonistas de Will y Grace. ¿Tú conoces la serie esta española donde esta actriz, un poco insufrible para mí, hace de detective de la policía y que tiene 2 hijos gemelos insufribles y que está divorciada de su jefe?
¿Ana y los 7?
No, Dios mío.
No
has visto nunca esa serie?
No sé qué es. ¿La serie española?
Sí. Pues la protagonista de la versión inglesa, esa es la de Will y Grace. Bueno, que iban a salir también de estos que querían matar a Ross. ¿Cómo se llamaba?
Ah, sí, lo de Shenfield.
Shenfield, que también. Shenfield. Entonces, claro, cuando Forme vas oyendo todo eso, dices tú, pero ¿esto qué tontería es? Y es que era un homenaje. Por supuesto, lo siguiente es que parece ser que Matthew Perry no va a ir. Seguramente porque tendrá algún desfile del orgullo, ¿no, Juan?
Según tú.
¿No?
No voy a hacer chiste.
Bien. Bueno, pues parece ser que Matthew Perry ya ha confirmado que no va a poder ir, etcétera. Y, bueno, han dicho ya ellos mismos que esto no es una reunión de Friends, porque no lo es. Es un homenaje a Jimmy Burrows.
Porque cuando vaya a ser una reunión de Friends os vais a enterar. Se van a caer los palos del sombrajo porque vais a flipar. Yo creo que es lo que están diciendo.
Sí.
¿Verdad?
Otro buscando clics. Bueno, pues eso, que es un homenaje a Jimmy Burrows que van a intentar estar... Es que cuando ya... La noticia inicial ya decía el de la NBC. Aunque va a ser difícil cuadrar los horarios, o sea, las agendas de todos los chicos de Friends. ¿Perdón? O sea, ¿me quieres
están todos
hacer creer agenda. En el titular que es una reunión de Friends y todavía no has mirado en el iCal del iPhone si pueden venir o no?
Todos tienen el enlace. El calendario compartido.
Efectivamente.
Los 6 miembros.
Bueno, el caso es que eso, que va a haber algo ahí de la NBC, que veremos en su momento algunas imágenes, algún vídeo de YouTube, pero que tampoco os penséis que la cosa va a ir mucho más allá. No es que quiera matar la ilusión, pero no quiero que viváis engañados. Dios mío.
ha sido súper rotundo. Bueno, todo esto que sepáis todos que se debe a que Emilio acaba de llegar del fisio. Y entonces está ahora mismo como si se acabara de levantar. Vosotros no lo veis ahora mismo con los ojos hinchados.
Y vosotros tampoco veis la bata de cuadros, la bata de estar en casa de cuadros.
No, no contraataque.
Que no contraataque.
Y todo esto es porque se acaba de levantar y está, bueno, os podéis imaginar, un grado de espesor que no puede con él. Me está haciendo una foto ahora mismo.
Toma.
Pero
toma foto con tu bata de cuadros y tu tenso plases en la mano. ¿Qué te pasa en la mano derecha, no, por cierto?
Me ha abierto haciendo ejercicio. Yo qué sé.
Bueno.
Ah, que se me apaga esto.
Claro, se te apaga porque estamos pasando el guión y estamos haciendo el chorra. Aprovechando que la noticia de Friends ha dado para poco, recordamos la propuesta que nos hizo ya hace bastantes números nuestra oyente, @juliavn, que es dedicar un episodio a los mejores cierres de capítulo de Friends. Ya sabéis, esa escena secundaria con los créditos finales ya sobreimpresos, etcétera. Ella nos ofrecía 2, Chandler y Phoebe cantando Endless Love al final del episodio 8 de la tercera temporada y Ross perdiendo su protuberancia en el 3x14.
¿Qué ya decimos otro día?
Enviando vuestros mejores finales a colegas@emilcar.fm y haremos un episodio especial con los 10 mejores.
¿Quieres hacer tú los métodos de contacto, por lo que veo?
¿Por qué?
No sé, como lo estás dando los métodos de contacto.
¿Qué método de contacto, idiota?
No sé, estás diciendo. Igual quería que hiciera
bueno,
esa parte.
También que recordaros que podéis ayudar al tratamiento mental de Juan comprando camisetas de Friends en emilcar.fm/latostadora, que os va a llevar directamente a una selección de camisas sobre nuestra serie de humor favorita. Hoy las he estado repasando. Hay una buenísima en la que se ve la imagen de Joey con el pavo en la cabeza.
Oh.
Pero además con la mano así, como cuando estaba pensando. O sea, es muy bueno.
En plan Steve Jobs. Sí,
ya sabéis, emilcar.fm/latostadora. Más cosas que tengamos que contar. Comentarios en iTunes.
Venga.
Dice Coxmoth. De verdad, lo de los Knicks os lo tenéis que hacer mirar. 5 estrellas nos
Five
da
stars.
Coxmoth en iTunes España el 10 de enero. Y dice, el mejor podcast de la mejor serie. Y dice, Juan, yo te banco.
Bien.
¿Te consideras bancado?
No, pero es que es consciente de mis necesidades económicas.
Ya. Yo tu banco supongo que es, yo te respaldo, pero...
Sí, sí, yo lo entiendo.
Pero
así.
No sé...
Yo entiendo que este comentario...
No sé si es que es algún... Coxmoth es latinoamericano y esto de yo te banco es... O lo mismo es de Logroño y en Logroño la gente se banca. No lo sabemos. Pero se ha entendido perfectamente. Dice, Juan, yo te banco. Chandler es muy gay. Llegué a la conclusión que es para que cierta parte de la sociedad se identifique. No, un comentario homófobo en un podcast homófobo. Y se parte.
Pero en fin, para que veas que no estoy solo.
Sí, no, sí, ya sale yo.
Tengo mi público.
Sí. Otro comentario de J. Requena.
Sí, este lo leo yo, venga.
En iTunes Spain. Venga, sigue.
Muy divertido, pero muy corto.
Pero el título de su comentario, ¿cuál es?
Este es el comentario, habría que ponerlo, vamos, te lo voy a echar en cara toda la vida.
Dice,
este es el mejor podcast de Emilcar.fm.
Sí.
O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías de, no, es que Emilcar FM, Emilcar Daily...
Tendría que ver cómo aprieta el morrito, ¿eh?
Emilcar Daily lo sí. Eclipsa todo, porque sí. Tengo una red súper importante, pero mis podcasts...
Sí.
Pues nada, el mejor para que veas.
Bueno. 5 estrellas que nos da J. Requena. Muchas gracias a él y a Coxmoth por haber perdido unos minutitos para dejarnos esos comentarios en iTunes que nos dan la vida. Y además nos dan feedback y nos dan de todo. Y a iTunes le gusta que se comenten los podcasts. Bueno, vamos ya al tema.
Venga.
¿Cuánto llevamos de grabación?
25 minutos.
No, 8. Es que ahora grabamos con grabadora. Estamos super pros. Vamos con el tema de hoy. El episodio de hoy es el 22º episodio de la 6ª temporada. Supuso el 143 en el cómputo total de la serie y se emitió por primera vez el 4 de mayo del año 2000, con el título original de The One Where Paul's the Man. Es la continuación.
Cool, sí.
Hace dos, este es Colegas 29, en Colegas 27 hicimos el 21 y este es el siguiente, ¿no? Son los dos episodios donde se le ha invitado Bruce Willis. El título en español es poco sustancial porque dice en el que Paul es el hombre.
Sí, es que es una traducción bastante mala, una traducción bastante literal.
Yo esperaba mucho de ti al respecto de esto. En cualquier caso, este episodio, igual que el otro, los hacemos a petición de Vinilo IPTT en Twitter. Y como Juan tiene el guión, pues yo tengo el contexto, que es el mismo contexto exactamente del episodio anterior. Que
dice, no me lo podría esperar nunca.
Dice así. Después de una caída en picado que le ha llevado a tener que trabajar en el Central Perk, Joey va a ser el protagonista de su propia serie. Asimismo, ha tenido que cortar con su novia y compañera de piso porque no se llevaba bien con Mónica y Chandler, quienes han comenzado a vivir juntos al principio de la temporada. Por ello, Phoebe y Rachel han pasado a vivir juntas y tratan de adaptarse lo mejor posible al carácter de la otra. Ross, tras un breve escarceo con una hermana de Rachel, está saliendo con una alumna de la universidad.
Bueno, esto ha sido de locutor completamente
profesional. Te ha molado muchísimo.
Pero vamos, una cosa...
Hago todo el podcast así a partir de ahora.
De hecho, deberías ponerle, en postproducción, deberías ponerle voz así de eco. O sea, es que parece que hablas del fondo de la caverna, una historia así chula.
Vamos a no tocar mucho el podcast, no, bastante. Que... Bastante hago ya con... Bueno, creo que ya he conseguido el equilibrio de la fuerza con la voz de Juan. Traemos la grabadora, él está usando un micrófono mejor que el que usábamos antes. Le he hecho una pista de GarageBand con sus presets para él, especial Juan. Por cierto, nunca lo diría nadie, pero uso la misma pista para ti que para David y Sassi en Proyecto Macintosh.
Mira.
¿Qué te parece?
Porque tenemos una voz muy parecida a los dos.
No, él tiene una voz muy grave, él es menos explosivo que tú, pero también tiene una voz muy grave. Y me di cuenta el otro día porque la suya también se la hice a medida y de pronto dije yo, digo, si esto es la misma.
Esto lo he hecho yo.
Es básicamente la misma, ¿no? Hay un par de parámetros que cambian, pero sin importancia.
Pues...
Cuando formemos el coro de Milcar FM, ya tengo dos bajos.
Bueno, sí, pues nada, pues cuando quiera venir tu colega por aquí, lo invitamos a nuestro podcast.
Celoso. Venga, empieza.
Bueno, estamos en el Central Perk. ¿Vale? Bueno, están ahí hablando, Phoebe hace una broma, tiene unas entradas para el museo para ver... En fin, hay una broma ahí que no es muy importante.
¿El Museo Olímpico de los Bocatas?
Sí, efectivamente. Van a ser invitados. No quería meterme mucho.
Es muy bueno, es muy bueno.
Bueno, básicamente eso.
Que lo vean, que lo vean.
Que lo vean todos. Eso. Vale. El caso es que están hablando todos y llega... De repente aparece por ahí Ross diciendo que se va a pasar un fin de semana con Elizabeth al campo. Lo cual Mónica aprovecha y dice, oye, vas a ganar un montón de pasta. Y es como, ¿y eso? Sí, porque vas a estar haciendo de niñera todo el fin de semana. En fin, siguen haciendo chascarrillos, sí, cosa que Ross ya...
Los chistes sobre novia joven van perdiendo fuerza.
Van perdiendo fuerza ya. Sí, y Ross ya empieza...
No son tan divertidos.
Entonces empieza... entonces él empieza a decir que no, que eso no es tampoco para tanto, y bueno, y además que sepan todos que además el padre de, o sea, Paul, el padre de Elizabeth, está saliendo con Rachel y él es mucho mayor que ella. Por tanto, pues bueno, que no es el único y que es súper viejo y que no sé cuánto y empieza a enconarse y que además y que sepa, intenta hacer gracias, pero no sí, le sale.
Me recuerda un poco a un episodio de El Pequeño Reino de Benny Holly. El Pequeño Reino de Benny Holly es una de las series que lo peta, es de la misma productora que Peppa Pig, que es un nombre que seguramente sonará más. Sí. Y hay un episodio en el que el rey Cardo no quiere celebrar su cumpleaños. Y hace bien porque la banda Duende le ha preparado una canción que es El rey Cardo es viejo, es viejo, 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 es viejo, 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 viejo.
Es pura poesía. Sí, que
y este comentario de Ross sobre Paul también me recuerda un poco a la canción de cumpleaños del rey Cardo.
Entonces, bueno, y tras este... impas cultural, de ímpetu, vemos como, Ross empieza a decir, bueno, y además sigue haciendo bromas sobre Paul. Y entonces Rachel, ¿no habéis pensado que va a tener que hacerle comentarios cariñosos, susurros cariñosos, pero muy altos todos? ¡Va a tener que estar chillando! Y entonces en ese momento aparece por detrás Paul, pero cosa que él no percibe, y empiezan todos a hacerle señas... Ross y otro, no, pero pensadlo, porque está sordo y va a necesitar un implante. Y en ese momento, pues, se ríe. Paul se ríe, Ross detecta su presencia y pone una cara como diciendo, ¿por qué no me habéis avisado?
Es un poco cara de Ross.
Total, Paul había llegado simplemente porque quería hablar con él. Ross quiere hablar contigo un momento. Ah, venga, vamos a ver qué pasa. Mira, que está pensando muy seriamente sobre Elizabeth y sobre ti y había llegado a la conclusión de que voy a dejar que lo vuestro siga para adelante. Ah, pues bueno, muchas gracias. Sí, pero he cambiado de opinión. Soy así divertido. Tal que el otro se viene abajo. Pero me parece muy bien. Yo respeto su opinión, pero que sepa que usted no puede hacer nada con respecto a esto. O sea, ¿cómo que no? Rápidamente puedo llamar a la universidad, decir que está saliendo con mi hija y hacer que te despidan. ¿Qué te parece? Oh, vaya, un hombre de recursos. Total, que se acojona bastante. En fin. Ahora empieza... Bueno, ahí eso es lo que es la entradilla del capítulo. Llegan los créditos y empieza una trama así un poco chorra, que es de Joey, que me parece que aquí la podemos hacer de un tirón.
Venga.
Porque esta trama es completamente intrascendente.
No voy a cortar tu primer intento por resumir después de 29 episodios de podcast.
Sí. Bueno, el caso es que Joey pues va a la tintorería, una tintorería que conoce él, que es donde ponen fotos de actores y personajes televisivos famosos en las paredes. Él, cuando estaba saliendo en no sé cuánto de Nuestra Vida, no me acuerdo ya cómo se llamaba la serie,
Los días de nuestra vida,
le habían colocado la foto en la pared, pero se la habían quitado. Y él estaba ahí puesto en la pared, al lado de Joe Belushi, sonriéndose. Y ahora ya, sí, estábamos los dos súper bien. Y ahora me mira con desprecio y se ríe de mí, el muy bastardo de Belushi. Ahí Phoebe ve que hay otro personaje, ay, bueno, pero le llama más la atención Matt Lauer, que es un tío que aquí no conocemos, pero que es un periodista de televisión. Y ahí pues, es muy famoso. Pero me choca porque ella se fija en Matt Lauer este, en el tipo este, pero no se fija en que George Clooney está debajo. No le llama la atención. ¿Vale? El caso es que eso
cuando
es una tintorería...
George Clooney está que se rompe de bueno, ¿no? Podríamos decir.
Hombre, mucho más sex symbol.
Sí, pero...
Mucho más famoso, es mucho más atractivo.
¿Mucho más eso, famoso cuándo?
¿No? Yo qué sé, mire, no me hago bien.
No, te quiero decir
no
que...
Más presión.
No, mucho más famoso hoy.
Pero hace 10 años también, ¿no?
10 o 16.
16.
Quiero decir, sí. George Clooney en el año 2000, bueno, sí, había hecho La Tormenta Perfecta.
Para que veas. Bueno, pues el caso es que esta tintorería regenta...
Pero todavía no había hecho Ocean's Eleven.
No, bueno, y la 12 tampoco.
Aunque se había hecho ya de Batman.
Si es que ya es que no. El caso es que esta tintorería regenta un ruso.
Bueno, y es compañero de reparto en Friends.
¿Quién?
George Clooney.
Ah, pensaba que es el ruso.
No, porque sale en uno de los sale un cameo suyo haciendo de actor, haciendo de médico. ¿No te acuerdas?
No recuerdo eso.
No, mira, lo vamos a traer, bueno, en un próximo programa.
Vale.
Sale él y Noah
Gordon.
Noah Gordon, no, idiota. George Clooney y Noah no sé qué salían en Urgencias. Y salen los dos haciendo de médicos en Friends.
No lo sabía.
Sí.
No me acordaba.
Es en la temporada 2 o algo así. Bueno, venga, vale. Tírale.
En fin, que eso, que el ruso le dice que tú eres famoso. Sí, mira, te he traído esta foto para que la cuelgues en la pared. En fin, el ruso que no la quiere dice, yo no te conozco, le enseño un teleprograma. Y el otro dice, no, es que no está todavía. Bueno, pues cuando sea famoso, vienes para aquí y me preguntas. Total, que al poco se presenta otra vez en la tintorería con la foto y le dice que el ruso le dice que la va a poner su padre.
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué? Si ya salió en la tele. Porque tu serie es muy ofensiva contra mi gente.
Sí.
¿Contra los tintoreros? No, contra los rusos. pero mira, que aquí tienes a Harrison Ford, también sale en Air Force One y hace chistes contra los rusos. Bueno, que son...
Le dice que ahí los rusos salen también como terroristas, etc.
Pero es un buen... Dice, no he visto esa película. Y lo dice, pues deberías verla, es buenísima. Sí.
No habrá visto esa película porque le pasará como a mí. Que no me gusta ver las películas en las que salgo, porque este actor, Ilya Volok, sale en Air Force One.
¿Ah, sí?
De terrorista ruso.
¿Ah, sí?
Que es además uno de los papeles que ha hecho principalmente en su carrera. Él hace continuamente... Sí,
terrorista ruso.
Hace terrorista ruso. Allá donde hace falta un terrorista ruso, llaman a Ilya Volok. Por ejemplo, ha hecho terrorista ruso, como ya acabo de decir, en Air Force One. También lo ha hecho en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., esta serie de televisión.
Sí.
Y, bueno, ha aparecido en varias series, en un montón de películas. Y por ejemplo, ha salido también haciendo de ruso, evidentemente, en una serie de televisión que te sonará, Juan, Los Días de Nuestra Vida.
el caso es que le dice que, bueno, además que Harrison Ford por lo menos le lleva ropa y que él no lo hace. Total, que él decide, se vuelve a presentar ahí con un montón de ropa. Buenas, vengo aquí con toda esta ropa para dejarte aquí. Pero, ¿y dónde está el tipo que elige las fotos que se ponen? No, no está. Bueno, a todo esto es que le está atendiendo una chica oriental muy muy guapa. No está la persona. Oh, vaya, yo que quería poner aquí mi foto, pero que sepa. Entonces ella empieza a insinuarse.
Poquedona ella, ¿no?
Pero si sepas que solo deciden dos personas. Ah, sí. Ah, pues a lo mejor tú y yo podríamos quedar a tomar algo. Le dice, ah, bueno, pues venga, perdona, tú eres la otra persona que tiene, ¿no? Sí, sí. Total. Que al final, Pues, bueno, ella deja la él deja la foto y ya esta trama termina con que Joey y Phoebe vuelven a la tintorería a ver si han puesto la foto. ¡Ay, mira, han puesto tu foto, Joey! ¿Pero qué pone aquí? ¡Hijo de puta! Le habían escrito. Y dice, pues, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Entonces el ruso empieza a chillarle, ¡tú eres un hijo de puta!
¡Hijo de puta!
¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, sí, estuviste saliendo y tonteando con mi mujer. Pero yo, nada de eso. Dice, sí, que lo vi. Dice, no, yo estuve saliendo con ella, la señala. Dice, ella es mi mujer. Total, que al final, pues eso, se va. El otro empieza ahí a increparle, a chillarle, y él se va, sorprendentemente, y se deja toda su ropa ahí. Que es lo que más me llama mi atención de esa trama. Bueno, en fin, esta es la pequeña trama que tenemos para Joey, porque sí. No interviene mucho en el capítulo, en el resto de otras. En fin, lo importante...
Oye, aquí estás. ¿Podrías hacer la de Ross y Paul también de un tirón? ¿Te ves capaz?
Sí, sí. Sí,
¿te vienes arriba?
Yo sí. Wow. Porque es que con esta separación que me he hecho por colorines en mi guión, es facilísimo.
Es increíble.
Para que veas tanto Smartdown y tanta historia.
Comprad camisetas en emilcar.fm adoptadora para regalarle a Juan rotuladores que subrayen fosforito.
Fosforescente.
Para que se pueda subrayar en los guiones las tramas.
Igual que hago con las partituras.
Como os odio.
En fin, eso es una pequeña broma privada. Bueno... El caso es que, bueno, la trama de Ross había quedado en eso, en que él decía que había decidido seguir con Elizabeth y Paul va a salir con Rachel.
Que sigue con extensiones.
Que sigue con todas sus extensiones.
Por cierto, mi mujer ha escuchado el podcast donde hablamos de las extensiones.
¿Y qué opina?
Que cuando quiera hacemos un colegas a cuatro.
¿A cuatro?
Sí, tú y yo y nuestras esposas.
¿Y la señora Emilka? ¿Y la señora Juan Iquileito?
Y la señora Juan Iquileito.
Ah, bien. Bueno, vale.
Algo hay que hacer para levantar la audiencia, Juan. O sea, esto está así.
Ya, bien.
Lo que pasa es que tenemos que elegir exactamente qué episodio puede dar más juego trayéndolas a ellas aquí.
Bueno, se estudiará.
Pero esto se estudiará, pero pronto, pero pronto, ¿no? Que tenemos la presión del EGM encima.
Sí, no podemos dejar que estas las tandas nos pasen por encima. ¿Eh? No podemos dejar que las tandas nos pasen por encima. Ten en cuenta que este es el mejor podcast de la
lista. De la EGM. Sí, venga.
Bueno, el caso es que perdón. Ross llega con Elizabeth y llegan a la cabaña, ¿sí? La palabra que me encanta, a la cabaña de
su abuela.
De la abuela de ella.
De la abuela de ella.
Vale. Y ya dije, bueno, pues que le deja esa cabaña. Y dice, bueno, yo lo único que tengo de mi abuela son mis ojos. Bueno, no es que tenga son los ojos. No es que tenga los ojos.
Sus globos oculares.
Sí. Total, que como ve que se lía, empieza a decirle, no, pero, en fin, me refiero a los ojos. Y si no empezamos directamente, venga, vale. Hay que decir que aquí ella lleva un pantalón muy inquietante.
Es verdad.
Porque es una cremallera que parece todo el rato que lleva el botón desabrochado y que va a salir ¡pa! Va a salir y se va a quitar rápidamente. Pero bueno, el caso es que se están besando y ella le pregunta. Dice, bueno...
es que me tengo sí, me pasa igual que a ti. Me estoy acordando ahora mismo de la escena. Y me dice, ¿llevas protección?
Dice, ¿tienes protección? Y es lo primero que dice, es que yo soy.
Y se levanta así, girando la cabeza a un lado y a otro, con una cara de Ross absoluta. Y dice, ¿por qué es que hay esos por aquí?
Pues total, dice que entonces se da cuenta a lo que se refería. Dice, no. Esto, yo soy aquí el hombre, yo voy a por los, yo me encargo de esto. Y dice, ¿quieres ir al pueblo? ¿Sabes dónde está el pueblo? No, pero vamos a decir, ¿quieres ir con mi bici rosa? Total, que dice que vamos a hacer de otra manera. Tú te quedas aquí esperándome. Yo voy al pueblo a comprar la protección y tú te quedas aquí preparando el jacuzzi. ¿Qué te parece? Ah, bien, tal. Total, que él empieza a desnudar. Ella se va, él empieza a desnudarse. Él está fuertecito, y se ve que está en forma. Y cuando está, se ha quitado la camisa, se ha bajado los pantalones... Entonces oye que por la puerta de la cocina entran Paul y Rachel. Entonces, que él rápidamente le entra al agobio y se tira al suelo y se esconde. Total, que cambiamos de escena y vemos que están Rachel y Paul en el sofá con su fuego al fondo, con su copa de vino.
Sí, y Rosa cambia un poco de ubicación, desde donde se tira al suelo inicialmente donde lo vemos ahora.
Eso no lo vemos, claro, eso no lo sabemos. Entonces vemos que
está debajo del sofá, justo hablando, donde están ellos sentados.
Calla. Están hablando y Rachel va a coger un... Rachel... ¡Ah, ahora, abrevia!
No, ahora no, siempre.
Coge una, cojo a una, se le cae...
Es que a veces en página 5 del guión.
Cojo una uva, se le cae y entonces se da cuenta...
La uva.
No, pero es que esto es muy bueno.
Venga.
Porque entonces ella de repente se da cuenta que está Ross debajo y grita.
¡Ah!
Y el otro dice, ¿que has visto un león? ¿Que has visto un ratón? No, he visto un oso. Me parece que no hay osos aquí. Bueno, tráeme un poco de... que le pide Coca-Cola. Tráeme una Coca-Cola. Light. Coca-Cola Light. Diet Coke, sí. Viene la Coca-Cola, que el otro va, bueno, venga, tal, voy a darte una Coca-Cola. Y cuando se va, le dice, entonces empieza ya a hablar con Ross, ¿verdad? No sé cuánto.
¿Qué haces aquí?
¿Qué haces aquí bajo? No sé cuánto. Ross empieza a salir, entonces ve, oyen que vuelve Paul. Y no, métete, métete debajo, tal. Se vuelve a meter dentro. Entonces llega con la Coca-Cola y ella, es que me falta el hielo. Ay, bueno, venga, tal. El otro se va con el hielo. Y aquí hay un momento, muy, uno de los primeros momentos muy Ross, que luego hay otro, que es cuando le dice, tú y tu hielo. Quejándose todavía. Total, que él consigue salir y cuando está saliendo, tal, empiezan a discutir qué hacéis aquí, que si es patatín, que si es patatán, total. Que en esto que oyen, que de nuevo viene Paul y le dice, escóndete, tal, escóndete en este cuarto. Y cuando se está escondiendo, el primero que dice Rosé, oye, lo del oso era verdad. Total, que eso, que a continuación... Pues ellos bueno, están
llega,
en la,
Elizabeth
en la
llega, ya estoy aquí.
Entonces, vamos, nada, ya estoy aquí. Y se encuentran, los otros están comiéndose el morro, los otros sí. Dos. Y entonces empieza, bueno, ¿y tú? ¿A qué has venido? ¿Con quién hablaba?
Esta escena es muy floja de diálogos, ¿eh? Ya. Parece que la ha escrito George Lucas. Es pues lo típico donde ella llega y la niña tiene que disimular que no estaba con nadie en la casa y que sabía que ellos estaban allí. Rachel, que sabe que tiene a Rosa escondido, e intenta salir por donde sea, y Paul, que lo único que quiere es que lo dejen tranquilo enrollarse con Rachel. Pero todo el diálogo en español es flojo, y los dobladores ya le tenían el tranquillo muy cogido a esto. Es decir, no podemos achacar al doblaje todos los problemas, ¿no? Supongo yo que en inglés no. También será flojo, ¿no? Porque ella dice, es que he venido a hacer deberes y necesito que Rachel me ayude con mis deberes. Es perdón, o sea, tú estás estudiando en la universidad y necesitas que Rachel, que no...
Está un poco cogido con alfileres, pero sí. Yo creo que entra... No, a ver, no es que tenga mucho sentido, pero... Como es una comedia... Pues
sí,
bueno.
Yo pienso que se asume que toda la escena con Bruce Willis va a estar un poco floja de fondo.
De intensidad, sí.
Porque lo que se busca es el...
El cameo.
El escenario, broma, efectivamente, sí. Y lo tenemos que resolver en un primer episodio y a ver cómo lo quitamos a este de medio. Ellas se van,
desaparecen y entonces pues... Rachel le pide que vaya al garaje a traerle una sorpresa al coche y él se va al garaje, pero de repente se da cuenta que están las maletas. Ah, bueno, coge las maletas, se las va a llevar al cuarto y
¿Dónde está Ross?
Y entonces se abre la puerta y Ross se queda detrás de la puerta. Paul entra y él no.
Ross se cae así como si no estuviera.
Lentamente se
como se si no estuviera columna vertebral. Hace así.
Y se cuela.
Venlo, ve el episodio. Para ver cómo cae Ross al suelo.
Entonces, pues. Llega aquí el momento en el que tiene un espejo, Paul tiene en su dormitorio un espejo vestidor, tal, y empieza. Entonces empieza a hacer coaching.
Auto-coaching.
A motivarse.
A motivarse.
Venga, tú puedes hacerlo porque tú eres un tío legal, eres un buen tío, lo vas a conseguir, ¿sabes? Y entonces cuando dice la frase, dice, tú eres el tío que mola, lo que dice es, you are the man.
Ajá, en español eres un tío chachi.
Eso es muy cutre.
Es muy cutre.
Es un tema, pero le dice,
claro,
es
que yo, en inglés yo, eso es, yo suponía que él se estaba diciendo a sí mismo, you are the man, ¿no? Sí. Y por tanto esperaba, porque no lo recordaba, que el título en español fuera en el que Paul es un tío chachi. Pero sí. Ahí se ve
no,
que...
No, bueno, viene de ahí la frase.
Sí.
De que en inglés tiene ese sentido. Que dice, tú eres, como algo así, en plan, eres el elegido.
Pues, sí, claro, sí, sí. You are the man está claro para los que pensamos un poco en inglés también, sí, ¿no? Porque es nuestro segundo idioma.
Total, que empieza a hacer toda clase
de tonterías. A mucha distancia del primero. Tendríais que ver los mensajes que le envió a Juan antes de grabar mi
programa.
Juan, ¿cómo se va a pronunciar esto? Y Juan me responde muy rápidamente después de que yo haya grabado ya el episodio.
Y haya recibido 18 mensajes
de todo el mundo diciéndome aprende inglés de una vez, por Dios.
Bueno, el caso es que está, bueno, pues empieza a hacer toda clase de tontería, empieza a gruñir, a bailar, a inventar, es un tío sexy.
Soy una máquina de amar. En español.
Eso es lo que dice.
Soy una máquina de amar.
Él dice, I'm just a love machine.
Sí.
Bueno, y cuando se guiña, se ve así, tengo un tipazo, se guiña el ojo, me gusta, termina diciendo... Bueno, no sé cómo lo dice en español.
En inglés
dice Showtime. Diciendo, llega el espectáculo.
Ah, pues no sé. Ahora mismo no recuerdo.
Bueno, el caso es que está haciendo todas estas tonterías y Ross se cosca de todo.
Sí, se lo está empapando todo.
Efectivamente, y se queda flipado. Total. Que cortan y Elizabeth entra en el cuarto buscando a Ross. Y Ross, bueno, Ross ya lo dice, mira, yo me quiero, yo salgo por aquí por la ventana y nos encontramos en la puerta delantera y ya nos vamos. Total, que cuando Ross empieza a salir por la ventana, entra Paul y Rachel y lo pilla.
Sí.
Momento que aprovecha Ross para disimular. Y por esa razón no podemos seguir viéndolo. Pero,
sí, aquí ya no, definitivamente no cuando Paul confronta a Ross y a Ross parece que lo arrincona.
Que te van a despedir, te lo había dicho, te había dado una oportunidad.
Y Ross utiliza todo lo que ha visto para chantajear a Paul.
Siempre que, bueno, es que sepas que tú y yo no somos tan distintos.
Sí, yo también ¿cómo? Soy un tío chachi, o sea, le dice en español.
Y te empieza a hacer todo.
O sea, y el otro como que le da vergüenza que Ross lo haya visto. Es un poco tonto esto, ¿no? ¿Qué pero, va a hacer Ross? Decirle a Rachel, oye, he visto a Paul hacer este gesto.
Vamos a ver, se trata de que él va...
Se trata de que acabe el episodio lo antes posible, por favor.
Se trata de que él va de ser un tío súper serio, súper recto, lo tiene todo controlado,
sí.
Y de repente se ve su flaqueza ahí, él no puede... No puede mostrar que hace esas tonterías delante del espejo y todas esas cosas que es lo que empieza a hacer Ross. En fin, sí. Básicamente está...
Creo que en un momento de este diálogo... Bueno, al final sale, evidentemente Paul dice, sale de allí con Ross de la mano.
Muy serio.
Están amigos.
Se reconcilian.
Se reconcilian. Y hay un momento... Yo no lo he visto en el general inglés, pero hay un momento en el que... en el que Ross, dentro de las cosas que le dice para indicarle que... Que, digamos, que le ha visto hacer todas esas tonterías y tal, le dice A man with a plan.
Soy un hombre con un plan.
Sí, que es una referencia a la jungla de cristal. O sea, porque...
¿cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo.
McLean.
Ah, John McLean.
John McLean tenía un plan también.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Que por otro lado es curioso porque es una de las películas favoritas de los chicos en Friends. Sí. De hecho, ya vimos en Colegas número 11, cuando hablamos del episodio...
No me acuerdo del capítulo que era.
El episodio sexto de la séptima temporada, que están viendo ¡Jungla de Cristal!
Pero tiene...
Bueno, Jungla de Cristal, para los que viven en países civilizados, es Die Hard, ¿no? Que es algo así como Duro de Matar o...
Sí.
Aquí se ha llamado La Jungla de Cristal. Porque, claro, la primera película era un edificio, una torre, la Torre Nakatone, que era una torre espectacular, acristalada entera, pero claro, ya después no vio más Jungla de Cristal. Pero bueno, sí. El caso es que ellos están ahí en el 7x06 viendo Jungla de Cristal. Y cuando van a ver Jungla de Cristal 2, se dan cuenta de que han sacado Jungla de Cristal 1, lo cual mola mucho más.
Porque tienen que verla la vez, otra vez.
Efectivamente. Y bueno, pues esto es
bueno, tema
es simpático. Sí.
Que a pesar de que Emilio es un cortarrollo, esto es muy gracioso. Esta escena es muy graciosa.
No es nada gracioso.
Sí lo es. Ver a Paul
humillado.
Ver a Paul humillándose delante del espejo y luego como el otro lo humilla. Está muy bien.
Bueno, no es el último episodio en el que vamos a ver a Paul. Falta todavía el otro más en el que rompe con Rachel, pero ya vamos a descansar de Brooke Willis, ¿no? Por ahora. Y bueno, y vamos ya con
la trama importante, la trama conductora.
Efectivamente, la trama principal que ha enhebrado todas las demás tramas a lo largo de este episodio. Sí, Juan. Sí.
Bueno, pues empezamos con que las chicas...
El Museo Lésbico de Bocatas.
Efectivamente, ya van al museo lésbico, van las tres, bueno, pues me encantan, llegan ahí al museo, al Morgan Chase... Y bueno, pues me encantan los museos, hay que ver la cantidad de cultura, todo lo que se aprende aquí. ¿Qué es lo primero que queréis ver? La tienda de regalos, sí. Ah, sí, sí, vamos a desayunar, venga. Total, que mientras están ahí dilucidando lo que van a hacer, aparece por ahí una señora con una pareja. Pues aquí podéis poner el altar, aquí podéis poner las flores, aquí podéis poner la banda. Entonces ella dice, ah, mira, es que aquí se organizan bodas. Ah, me encantaría, esto sería precioso. Pero, en fin, ¿qué se enteran de esto? Se enteran que ahí se hacen bodas. Y la otra, como están haciendo ruido, la mujer encargada rápidamente las despacha. Dice, mira, aquí tenemos dos años de cola, de lista de espera, así que arreando. Si queréis algo, me avisáis. Y Rachel, bueno, Mónica se queda, ay, se queda prendada, qué bonito sería. Rachel dice, mira, ¿sabes lo que tenías que hacer? Reservar sitio ya. Si ya queda dos años, ya. Pero ¿cómo voy a reservar? Pero si no estoy prometida. No estoy prometida. Tú reserva, no digas nada. Que no pasa nada y no se entera nadie. Y si no te casas, pues basta aunque lo digas y ya está. Y mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a reservar yo también. Total. Que
me gusta y dice, ¿y si Chandler se decide a casarse y resulta que no estás en la lista? Chandler no esperará dos años. Elegirá una que esté en la lista.
Rápidamente la presiona. Y entonces Phoebe, ahí, dice, ay, yo también me lo reservo. Ah, ¿sí? ¿Tú tienes novio? Dice, pues no tengo novio todavía. Bueno, Phoebe, no te preocupes. No seas condescendiente. Ah, bueno. A todo esto es que Ross había atacado diciendo que Paul era gay. Había una broma por ahí acerca de que sobre la homosexualidad de Paul. No, ah, no, no, ya me acuerdo cómo ha sido esto. Ya me acuerdo cómo ha sido. Perdón, perdón.
El episodio que he visto esta mañana.
No, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que le había dicho. Rachel y Paul se van a la cabaña porque él le dice que le va a preparar una sorpresa.
Sí.
Y entonces Phoebe le dice, pues que a lo mejor es gay.
Sí, efectivamente.
Entonces, pues aquí Phoebe dice, bueno, bueno, no tengo novio, pero por lo menos mi novio no es gay. Y entonces Mónica le dice, bueno, Phoebe, no te pongas así, ni te atrevas a hablar, no me hagas que empiece a hablar de bueno, sobre la homosexualidad de tu novio. Que es, ves, aquí estamos con, ¿quién era el que decía? Bueno, el oyente que decía.
Venga, vamos, vamos.
Total, que eso, que se deciden a reservar. A todo esto, lo siguiente que pasa es que está Chandler solo en el piso, ahí leyendo la revista. Que aquí está gordo,
aquí
otra,
está
vez,
gordo otra vez.
Y suena el contestador. Suena el contestador y es la tipa esta de las reservas del local diciendo: bueno, mire, llamo para hablar con Mónica Geller y Chandler Bean, que llamo de tal sitio para decir que hay un que ha habido una cancelación y hay un hueco libre. Que si siguen para la boda. Entonces, al otro se le. Le hacen los ojos chiribitas. Entonces, total, que se tira rápidamente y empieza a flipar en colores. Y se tira rápidamente por el teléfono y te da: ¡Soy Chandler Bing! ¡Soy Chandler Bing! Pero, entonces...
¿El novio?
Sí, no, claro. Aquí lo pasa,
¡sí, no!
Claro, pero porque es que está jugando con el sentido de la palabra novio. Porque en inglés tú puedes decir novio, referido a boyfriend.
Sí.
Que es, pues, mientras estás saliendo con la persona...
Pero el novio que se casa...
Es el groom.
Ah.
Y aquí la palabra que está usando es, sí, soy el novio. O sea, groom. Y entonces se da cuenta diciendo, bueno, no, no, que yo no estoy prometido. Entonces, por eso corrige y dice, no, no, no soy el novio.
Ajá.
¿Vale? Total. A continuación llega Mónica. Bueno, no es continuo, pero en fin. Lo siguiente que pasa es que llega Mónica al piso. Él está atacado a los nervios. Llega ella, hola, ¿qué tal? Mira, te he traído las cosas para hacer la cena. Por la próxima vez me pregunta. O pregúntame al menos de que si quiero o no quiero. La otra se queda, ¿qué pasó aquí? Entonces, que él se va del piso. Y ya se queda, bueno, me voy a escuchar el teléfono.
Lleva, mira,
escucha
el contestador porque está en el año 2000.
Sí.
Y eso es lo que hace la gente en el año 2000, escuchar el contestador automático.
Da gracias que no lo oyen en el beeper.
Total.
Busca eso.
Todavía somos afortunados.
Sí. Total, que se pone a escuchar el contestador y entonces ella se da cuenta de que Chandler ha escuchado. Ella dice, por favor, que no lo haya oído, que no lo haya oído, que no lo haya oído. Y entonces se oye que sí, que responde.
¡Cara de terror! ¡No!
Total.
Grito de terror exactamente igual a cuando perdieron el piso en el juego de las preguntas.
Sí.
La misma cara, las mismas venas en el cuello hinchadas. Una cosa espectacular.
Bueno, el caso es que ella llega al Central Perk donde está Phoebe sentada ahí tranquilamente leyendo su revista, su libro. Y ella, ¿ha visto a Chandler? No, ¿qué pasa? Pues nada, es que ha escuchado. Total, que le cuenta que ha escuchado el contestador y se ha enterado de todo. Y Phoebe le dice, bueno, si fuera un novio normal,
fliparía,
sería bueno, pues,
pero Chandler...
no pasa nada. Pero Chandler, ¡madre mía!
Total, sí, me hace gracia lo de, es que lo estoy buscando y no lo encuentro por ninguna parte. ¿Sabes? Como si fuera una zapatilla. Ya, no está en tu casa. ¿Y dónde? ¿Qué? No está en el Central Perk.
Él busca.
¿Qué haces? ¿Vas por Manhattan buscándolo? No sé.
Pero
por el Soho.
Buscando, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Es la primera vez que
no se... No es la primera vez que se busca a alguien. En la boda, que también se pierde, sí. También salen a buscarlo.
Bueno, eso en realidad no ha pasado todavía.
No, queda una temporada entera para que pase. Pero,
bueno, en fin. El caso es que ella empieza a echarle en cara. Y todo esto ha sido culpa tuya, porque empezaste a decirme, pues resirva, resirva.
Sí.
Bueno, oye, perdona, eso fue Rachel. ¡Pero es que ya no está aquí! Total, que se va corriendo y
lo encuentra.
Lo encuentra.
Sí,
lo encuentra
efectivamente, ella está en casa y entra
cardíaca
él.
Y entra él muy preocupado, bueno, muy atacado de los nervios. Y hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es súper defensiva. Simplemente me enteré que me voy a casar. Bueno, no, si es que si tampoco lo sabe tanto. Si es que esto es un error. Ha sido culpa de Rachel y Phoebe. Ah, o sea, que ¿sabe? Los que saben que yo me caso, tú, Rachel, Mónica,
Phoebe,
Hildy, que era la tipa,
¿sí?
Y la orquesta. La orquesta va a los siete magos de la Estrella Luminosa, que por cierto, están libres para esa fecha. ¿Cómo llaman a la banda esa?
Espera, no lo sé, no me acuerdo. No,
en fin, Light Star Magic 7 en inglés. Es que me hace mucha gracia, que hace mucha gracia eso de que está libre.
Que por cierto.
Ya, bueno, empieza a decirme que no, en serio, si de verdad, si es que no quiero presionar. Dice, mira, es que no estoy preparado. No, si no quiero, no quiero presionarte, ¿verdad? Lo siento, no, esto no significa nada. Bueno, mejor. En fin, que la perdona.
Dice, sí,
bueno,
me voy a decirle a...
Ah, voy a decirle a Joey que
ya te he encontrado.
Que ya ha vuelto, que sí. Pues, estamos todos muy preocupados. Venga, vale, venga, ve. Total, que se va. ella se va al piso y a mí me hace gracia porque de repente...
Los siete magos.
Ah, recordemos que Scheller ha llegado de la calle,
sí.
¿Vale? Y la que estaba en el piso era
Mónica.
Vale, pues entonces Mónica sale ahora del piso y se queda Scheller aparentemente solo.
Pero...
Y abre la puerta del dormitorio Phoebe, que estaba empapándose de todo. Entonces, pero vamos a ver cuándo la contacta a ti las cosas. Entonces, que Phoebe dice, ¿verdad?
¿Se lo ha tragado?
¿Se lo ha tragado? Dice, sí, sí, se lo ha tragado. Entonces tú ves que aquí hay algo que no casa. Y ella dice, no, entonces ella le dice, suelta el bombazo. No puedo creer que le vayas a pedir que se case contigo.
¡Uy! Toda la gente gritando. Hay que recordar que se graba en directo. Es decir, que el público que estaba ahí, si esa fue la primera toma, si no tengo que repetirlo 30 veces, se acaba de enterar en ese momento realmente, al igual que los oyentes, que se van a casar. Con lo cual la reacción del público es sincera y verdadera.
En fin, y ese es el bombazo y ahí termina el episodio con que se van a casar.
Bueno, pues una enmienda a la totalidad.
Espera un segundo, queda la escena final.
No, antes mi enmienda a la totalidad.
Venga.
La premisa sobre la que se asienta esta trama es falsa.
Vaya.
Sí. Mónica y Scheller no se casan en el museo.
La sala, desde luego, yo lo estuve dudando. No sabía si era el museo.
No. Mónica y Scheller se casan finalmente en un hotel. Puedes especular en un momento dado.
Es que la sala es muy, muy parecida.
Sí, que la sala es parecida, que los decorados, que no. Se casan en un hotel. Durante el episodio de la boda, ellos están en habitaciones de hotel. Los padres de ellos, no sé cuánto.
Cierto,
tal. Pero tú siempre puedes decir, no, es que el museo está justo debajo a mano izquierda de la esquina de Princesa con Anguero. Pero no. No, ¿por qué? Porque cuando Joey no llega a la boda,
sí,
¿vale? Y ya sabemos que no va a venir y era el que oficiaba la boda, Rachel dice textualmente, voy a ver si se celebra otra boda en el hotel.
Sí, sí, sí.
Y entonces se encuentra con el pastor griego ortodoxo, igual que ellos. ¿Vale? Sí. Es decir, que luego hay un año ahí donde se le va el Kiko y no se casan en el museo.
En el mismo hotel, sí.
Se casan en un hotel.
Cambian.
Es decir, que esta reselda con Gil y los siete magos es mierda embolsada.
Porque los siete magos son mierda. Y no son los que están mientras estaba Ross intentando ligarse a aquella.
Sí.
Y la gorda, la niña gorda aquella le pisaba los pies.
Sí, que sé, ya hemos hablado de ese episodio tan políticamente incorrecto.
Sí.
Bueno, efectivamente, aquí acaba el episodio, la molla del episodio, pero hay una escena final que Juan está deseando contarnos. Juan,
sí,
cuando quieras.
Como ha comentado Emilio, en el contexto, ese que era el mismo del capítulo anterior,
efectivamente.
Joey estaba trabajando en el Central Perk. Entonces él se acerca por un café y conforme se acerca a la barra, Gunther... que coste que he dicho Gunther, ¿eh?
Sí, no Gunther.
Es Gunther.
Pero nadie sabría de quién estás hablando.
Sí, bueno, pues Gunther, venga, el holandés, le dice... Toma, acerca estos capuchinos allá a la mesa 11. No, si yo he venido a por un café para llevar. Y el otro se queda así y dice, ¿trabajas aquí todavía? Dice, no, ¿cómo voy a trabajar aquí? Si me despedí hace tiempo, ya me fui, renuncié, ¿eh? ¿No te lo había dicho? Ay, se me había olvidado. Bueno, no pasa nada, si toma la activa, despedí.
Te iba a
despedir. Nada, fantástico. Todo bien. Total, que todo queda en casa, todo queda feliz.
Qué maravilla.
Sí, todo feliz. Y aquí, señores, ¿dónde termina el capítulo de hoy?
Pues sí.
Esperamos... Ah, no, eso es cosa tuya.
Bueno, esto es todo. Yo pienso que nos hemos extendido mucho, nos hemos contado un montón de cosas.
¿Cuánto llevamos?
40 y no sé cuántos minutos.
Tírale, a ver.
¿Qué te parece?
Y no hemos terminado.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar a Juan. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos. Elegid qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts, aunque nosotros ya lo tenemos más bien claro. ¿Cómo podéis hacernos llegar estas vanas sugerencias que como mucho las atenderemos dentro de 2 meses? Juan.
Sí, antes de nada, una pregunta.
Venga.
¿Cómo crees que está mejor? ¿Por tramas o por orden más o menos cronológico?
El de hoy me ha gustado más por tramas.
Quizá.
Sí. Lo que pasa es que eres muy textual. Siempre. Bueno. Tu estilo...
Bueno, aquí cada uno tiene su estilo.
A mí me gustan más cuando me atacas a mí. Cuando yo hago el guión y tú me laceras. Eres mejor que yo, lacerando. Pero el de hoy en concreto se prestaba mucho a eso, sí, creo.
Sí. Porque eran tres tramas bastante separadas.
Yo ya en algún guión también lo he hecho así. No sé si en general, pero hoy las tres tramas estaban muy separadas y tenían un peso relativo.
Pues todas se ven a los colorines.
Claro, tú piensas. Sí, no, desde luego. Piensa que después del episodio de hoy, o sea, este final del episodio de hoy nos deja en el desenlace. Es decir, en el próximo episodio.
Termina la temporada.
En el próximo episodio, Chandler compra el anillo.
Sí.
Compra el anillo. En lugar de un mosquetón de compromiso, compra un anillo de compromiso. Y el siguiente episodio es el doble final. donde sí. Es la petición de matrimonio, ¿vale? Con malentendidos, etcétera. Es decir, que este episodio nos está dejando, nos emboca en el callejón de salida y creo que ha estado bien así. Pero bueno, no cortemos la emoción de nuestros oyentes que quieren recomendarnos episodios para que hablemos. ¿Cómo pueden hacer esto?
De varias maneras. Lo pueden hacer, mira. A través de los comentarios en emilcar.fm,
¿sí?
Que es lo que hemos comentado al principio.
Sí, sí.
En la tostadora nos pueden comprar las camisetas.
No, pero ahí no pueden decir los episodios.
Ahí no, ahí
los
no.
Comentarios en emilcar.fm pueden conocer nuestros dos programas, Juan. Eso no lo has dicho. Venga.
Pero
no el mejor es este. El mejor es este.
Nos pueden seguir en Twitter, que estamos en @colegaspodcast.
Sí.
Y en el correo electrónico, que es colegas@emilcar.fm.
Ahí.
Asimismo,
¿sí?
podéis difundir toda nuestra red de podcast en desde esto qué es, Emilio, está mal escrito.
No, está escrito, solo tienes que leerlo, es español.
En desde, ¿qué es eso de en desde?
Oh, tío, perdón.
Podéis difundir toda nuestra red de podcast desde facebook.com/emilcarfm sin punto.
Efectivamente. Bueno, un saludo a todos y recuerda, si la semana que viene no hay podcast, será porque nos estábamos tomando un descanso. Se parte el solo. Míralo. Es tan feliz. Sí.